Señoras y señores,
espero que ya estén listos, ¿no?
Porque ya comienza
en YouTube y en Twitch
El Leñero 2022.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Acá estamos, por fin. Llegó el leñero, tanto a esperarlo, tanto a aguardarlo. Y acá tenemos el privilegio de estar con ustedes. Rapidita esta presentación. Fue como muy, muy así de golpe, muy paf. Está bien, me gusta igual, pero hay un poco de previa, ¿no? Como para que se vaya sumando la gente. Viste que en Twitch te ponen 5 minutos, ya comienza. Bueno, por ahí lo ponemos para que al próximo programa tengamos eso. Pero vamos a arrancar ya mismo porque hay demasiadas cosas. Demasiadas cosas que tenemos que hablar hoy. Como les comentaba temprano en nuestras redes sociales, hemos planteado algunas preguntas en producción. El profe ya está enojado. Víctor Hugo dijo que no iba a ir por el medio hoy. Se los dejo ahí picando. Emanuel Sábato, de lo único que habla es de Valverde. Y Valverde. Es de lo único que habla. Y tenemos mucho de qué hablar. La promesa del día de hoy... No, promesa no. El intento del día de hoy, lo que nos propusimos, es no hablar de Nairo Quintana. Vamos a ver si lo logramos. Un programa de leñero sin hablar de Nairo Quintana. Va a ser difícil, pero lo vamos a ver. Le doy ya mismo la bienvenida a mi querido amigo, el profesor Oscar Restrepo. Pero querido profe, ¿cómo anda?
Hola Mario, ¿qué tal? Tanto tiempo sin oírte. 24 horas. Bueno, Mario, hay varias cosas. La lesión de Fernando, la lesión de Lourenço Naesen. Sí. Operados ambos de tema de clavícula. Caleb Ewan, que dice que pese a haber contraído el COVID, ha sido segundo hoy en la CURN, Bruselas CURN, dice que su objetivo está en Milán San Remo. En el tren de ganadores de este año, Jakobsen tiene 5, ha ganado la CURN. Nairo tiene 4, para no hablar de Nairo. Tadej Pogačar 3, Valverde 3 y Renko 3. Hoy en la Gran Camino, a los 40 años, Alejandro Valverde ha ganado. Iván Sosa es quinto. Jefferson Cepeda 13 y Sepúlveda 21. En la CURN ganó Jakobsen, Jonathan Narváez 34. En la Drôme Classic, Vingegaard, Guillaume Martin, Cosnefroid 27 Tejada, 50 Ardila, 58 Flores. En la Ruanda ganó Tesfaisen con octavo lugar de Juan Diego Alba. En la On Loop, que transmitimos ayer con Mario para Star Plus, Wout van Aert 34, Jonathan Narváez. Y se viene esta semana a Mario, en el fin de semana, una de las clásicas más importantes del ciclismo italiano, la Strade Bianche.
Sí, señor. Y la París-Niza y la Tirreno Adriático y arranca tutti, ¿no, profe? Arranca
sí, señor.
Arranca tutti. Ya vamos a hablar de ese tema y muchos temas más. Le quiero dar la bienvenida ya mismo a nuestro tiburón santandereano, a Víctor Hugo Peña Grisales, el hombre que supo ser líder del Tour de France. Increíble, ¿no? Pero lo tenemos con nosotros. Nos sale muy caro cada programa, por eso lo queremos ya mismo presentar, Víctor Hugo Peña. ¿Cómo estás, tiburón?
Mario, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, para el profe, para todos nuestros leñeros del mundo donde nos escuchen. Bueno, ya el profe adelantó unas noticias buenas, pero bueno, yo quiero hacer como una referencia especial a ese gran corredor que es Jonathan Narváez.
Ayer te di crédito,
profe, Víctor Hugo. Profe, es un hombre que, no sé, por el color de la piel sabemos que es de acá, pero por la forma como corre uno diría, este hombre
nació en
otra vida fue de allá, porque... Sí. La forma como corre, le sienta bien
nació
esas carreras.
Vieja, Víctor.
Sí, no sé, pero es un hombre que no tiene ningún problema. Me gusta eso porque claro que le va a generar a muchos otros corredores latinoamericanos, que no todos deben ser Richard Carapaz o Nairo o Egan o Chávez o Rigo, sino que se puede ser Jonathan Narváez también. Se puede ser corredor de ese ciclismo también tan importante.
Coincido con vos, Víctor, y ya vamos a charlar ese tema. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, al señor Emanuel Alejandro Sábato Valverde. Lo único que habla hace 3 días es de Alejandro Valverde. ¿Cómo estás, cabezón?
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Y bueno, la verdad que es para hablar de él, ¿no? Tampoco lo exageres tanto, porque no fue tan así. Solo te hablé 18 de las 24 horas porque el resto dormí. pero la verdad que es un corredorazo que a los 41 años sigue ganando, al igual que hacía a los 22. Ya desde el 2004 que lo vemos y disfrutamos, y desde esa gran etapa de Courchevel, aunque él ya había tenido sus triunfos antes, ¿no? Pero esa etapa de Courchevel, que le gana un Armstrong que se la disputó completamente esa etapa, porque el que diga que Armstrong lo dejó ganar después de ver esa etapa entera, es imposible que se la ganara. Y bueno, desde esa época estamos hablando, 2004, 2005, si no me equivoco, y sigue acá, año 2022, y comienza ganando, ¿no?
132 victorias, Emanuel, 132. Hay que comenzar a contar, ¿no? Y contar y contar y contar y contar y contar. Y sigue ganando. Increíble.
133, ¿no? Ahora, profe. Cuente la, la...
Ah, sí, sí, 133, la, perdón. Sí, me falta la de hoy. Sábado,
¿qué categoría es la... El, ¿cómo es el nombre de esta carrera? Gran...
O Gran Camino.
Gran Camino. Gran Camino.
Gran 2.1, sí.
2.1. Ajá. Prometimos o intentaríamos no hablar de Nairo Quintana. Ahora yo les quiero preguntar, ¿no? Porque hoy todo el mundo hablaba de Valverde, 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 Valverde.
Con amor, Mario, te lo digo, pero no hay punto de comparación.
Para ganar una carrera importante, ¿no? De Alejandro Valverde, lo quiero, lo admiro. Pero Nairo ganó 2. Pro y era una carrerita. Ahora Valverde gana una 2.1 y es Dios. No entiendo, ¿me pueden explicar
yo
ustedes?
Yo nunca dije que era una carrerita.
Programa. ¿Cómo?
Nunca dije que era una carrerita, jamás lo hubiera dicho, porque me parecen dos carreras enormes las que ganó. Pero son diferentes tipos de corredor, yo creo, ¿no? Los objetivos de cada uno van por un lado completamente diferente, me parece a mí. Si bien no, Valverde tiene una gran vuelta, yo creo que, y tiene muy buenos resultados en grandes vueltas, yo creo que no es un corredor de grandes vueltas. Que un hombre
pero
que
fue podio en las tres. Fue podio en las tres.
Sí, ganó la Vuelta a España 2009 también.
Aquí hay una proporción, Mario, por medir. Tú dices, explíquenme. Yo te explico algo de lo que yo puedo entender y creer. Que le lleve 7-8 años a Nairo Quintana. Que esté ganando bajo la proporción de ganarle a tipos como Woods, como Iván Sosa, que a propósito, él le agradeció ayer públicamente. Lo que hizo Sosa ayer fue lo que significó seguramente el trabajo para la victoria final del equipo del Movistar, que completó 1000 victorias. Entonces, Mario, yo creo que es un hombre ejemplar. Es un corredor que hay que seguirlo, es decir, poniendo en ese estrado tan alto, por lo que significa no solamente para el ciclismo español, europeo, sino para el ciclismo mundial. Por eso yo diría que sí amerita que hoy ocupemos un tiempo hablando de él, Mario.
Ahora, pero yo pregunto, Víctor, y te pregunto a vos, ¿qué tienen los españoles contra los latinoamericanos? En serio, porque de verdad la semana pasada, el domingo pasado, me cansé de leer, decir, bueno, dale, tampoco ganó el Dauphiné, o tampoco ganó el Tour de France, Nairo, ganó el Tour de la Provence, insisto, es de más categoría que la Gran Camino, y hoy miraba a los mismos colegas, todo bien, me gustaría tener algún día algún colega español acá en el programa para que me expliquen. O sea, la adoración que tienen para con Valverde, que insisto, lo admiro, pero también todo lo que hacen los demás es malo.
Mira, Mario, perdón, es que estabas hablando y ya quería como hablar. Yo creo que esto es una, ¿cómo se podría llamar? Como una disputa que se supo crear o de la que se supo alimentar la prensa, de la que también nosotros caímos en ese... como en ese error o juego o pelea cuando le criticamos tanto al equipo Movistar o a Valverde que no estuvieron para Nairo. Los españoles siempre supieron saber que Nairo que Alejandro siempre había sido un gran líder para él, y entonces quedó ahí. Para nosotros no, para ellos sí. Entonces vienen esas ¿cómo se podría decir? Ahora como ajustes de cuentas, ¿no?
Claro.
Entonces, están en diferentes equipos. Me parece que Nairo está ganando bastante bien. Merece, obviamente, su reconocimiento. Y como tú lo dices, no fue una carrerita la que ganó Nairo. No. Tampoco lo es la que ganó Valverde. Pero si nos vamos a las clasificaciones, entonces, el tipo de clasificación de la carrera...
El puntaje.
Claro, deberíamos ser justos todos. Y decir, bueno, a ver... No, que mirar los rivales y todo, pero juntos son valiosos, ¿no? Entonces, es una situación complicada de que yo creo que existirá hasta que esté Alejandro y esté Nairo Quintana corriendo y se van a alimentar las noticias de cuenta de ellos dos.
Ya nos vamos a meter en el tema de las clásicas.
Y también yo creo que es, Mario, también para sumar a lo que dice Víctor, yo creo que también cada uno tira por lo suyo, entre comillas, ¿no? Para nosotros, te pongo un ejemplo, Latinoamérica nosotros lo consideramos siempre unido porque nos cuesta tanto los triunfos que siempre la peleamos. Pero el día que gane Maxi Richese una carrera, para nosotros va a ser, para los argentinos, o Eduardo Sepúlveda, o el Nico Tibani cuando estuvo en Europa. Cada vez que ganen ellos, Mario, como argentino, vas a decir, wow, qué carrerón que ganó, y claro, lo sentís.
Pero Emma.
Mucho más importante, en cierto claro, modo, el triunfo. Que
es que en para este ellos, mismo...
Pero para ellos, sí, profe, los españoles, que gane Valverde, es un, yo creo que para los españoles, hoy en día, con los españoles que quedaron corriendo, es su máximo mega ídolo, que antes solo se lo disputó quizá Alberto Contador y un poquito antes Roberto Heras, Miguel Indurain. Bueno, Miguel Indurain sin dudas es el favorito de ellos, ¿no? Abraham Molano. Pero es ese corredor, Mario, que siempre fue su base para los españoles, de donde estuviera Valverde quizá ganaba y había un 80% de... Todo el mundo, oye, pensaba que ganaba Valverde.
Es que se me acaba de encender el bombillo. A ver. Porque en agosto del 2019... después que Egan Bernal gana el Tour de France, yo me acuerdo que estuvimos comparando lo mismo. Entonces, ¿quién era el más grande? ¿Nairo, que había ganado Italia y España, o Egan Bernal, que ganaba el Tour? Y yo creo que estuvimos todos de acuerdo en que el Tour está por encima de las otras dos carreras.
Para usted, Egan es más que Nairo, profe.
No, para mí, el que gane el Tour está por encima de cualquier otra consideración. Cualquier, llame como se llame. Bueno, ahora... Cuando gana Egan el Giro y suma Giro y Tour, por supuesto que está un escalón arriba de Nairo, que ganó España e Italia. Entonces, eso para decir, Mario, que nosotros mismos nos hemos enfrascado en la misma discusión, claro, con corredores nuestros. Sí. Entonces, la Provence y los Alpes Marítimos frente al Camino seguramente tiene más prestigio la Provence y el... Y el
aparte de la primera de edición del Gran Camino.
Bueno,
¿sí?
Por eso le digo. Entonces, entendamos eso, Mario, que la gente, sí, va a sacar las conclusiones subjetivamente, pero hay cosas que están por encima de otras. Claro, para mí el Tour está por encima de cualquier carrera de 3 semanas que haya en el mundo, seguro.
Ahora, ¿quién le prende más una vela a Valverde? ¿España o el Movistar?
Movistar, claro.
No, Mario, yo creería que España, porque mira, ahora que decía el profe, hasta el mismo Miguel, yo me imagino que pues por ese caballero que es Miguel y el mismo Perico Delgado, dicen que Miguel, que Alejandro es el mejor corredor que ha tenido España en su, sí, su tiempo, ¿no?
Los dos, claro, lo dicen, sí.
Los dos, exactamente. No creo que tengan que hacerlo para darle algún puntaje de más a Alejandro Valverde. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esa longevidad de él, con esa cantidad de años ganando.
Es el factor, Víctor.
Sí, yo creo que es algo que viene a cambiar. Sí, seguramente le hizo falta ganar el Tour a Alejandro y hubiese sido diferente, ¿no? Pero yo tengo una admiración especial por Alejandro. Es un corredor que es un ícono ya. Es decir, es un corredor que será recordado. Y ahora mira el problema con Mikel Landa. Tanto que se espera de Mikel Landa, y si no tiene más, pues no tiene más, y él mismo lo reconoce, ¿no? Ahora se empieza a hablar de este muchacho Juan Ayuso, que ya despertó ahí, ¿cómo se llama?, susceptibilidades por su rendimiento, por los números que movió, yo no sé qué más en esta última etapa que hizo, y sí, pues eso deja mucho que decir. Ojalá que tenga 20 años de ciclismo aquí en adelante, ¿no?, para poder tener muchas cosas que hablar de él.
Ayer les cuento que el señor Sábato, perdón, Víctor, ayer el señor Sábato me planteó una cosa que a mí me molestó, pero que la acepté en aras porque no había otras voces que
la gente, profe, perdón, introduzcamos a la gente que ayer transmitimos una carrera con el profe a través de la pantalla de Star Plus. Para todos los que nos están acá tratando a nosotros, ¿no?, de la mejor manera, entiendan que, insisto siempre con lo mismo, con el profe, con Víctor, no decidimos dónde salen las carreras, simplemente cumplimos con nuestro laburo.
¿Y qué carreras salen menos?
Transmitir carreras, bueno, ¿no? Que es la Onlop. Me preguntan acá si vamos a tener la Strade Bianche. No vamos a tener la Strade Bianche en la pantalla de ESPN.
Vamos a tener la París-Niza.
La París-Niza, sí. Y después...
creo hasta que un tiempo hasta, largo, ¿no? Hasta Amstel. Amstel Gold Races.
Ah, la Amstel, sí.
No,
Amstel,
antes
Amstel
hay, perdón.
Y Lieja.
Antes tienen, bueno, no, pero antes creo que tienen las... Remo, no,
en un momento determinado, Remo, no, señoras y señores, voy a retrogradar unas horas. En un momento determinado, Víctor Hugo, viene un ataque de dos corredores o tres corredores. Entre ellos estaba Narváez, estaba Pidcock, estaba Iwan Gunen, estaba Benot y bueno, entonces pasan, oiga, pasan frente a un balcón donde Renko era lo más grande y hay una bicicleta y una cosa y tal. Y entonces inmediatamente a los dos minutos, el señor Mario Sabato dice, no, es que estamos ante el mejor ciclista belga de todos los tiempos. Este hombre va a arrasar.
¿Quién?
Dijo, del momento. No. Dijo algo así parecido.
Del momento.
Del momento, sí. Después dice, no, del momento. No, sí, claro. Poner a Merckx ahí.
Eddy Merckx es belga.
No, por eso, no, yo sé. Entonces llega y yo le digo, Mario, ¿estás tan seguro de que Van Aert hoy es el mejor ciclista belga?
Claro.
¿Estás seguro? Entonces me dice, ¿pero por qué? Y le digo, no, porque yo creo que Renko puede estar muy cerca de él.
Perdóneme, Renko no le ata los cordones a Van Aert. Bueno. No le ata los cordones a Van Aert. Esa fue la discusión. El profe es fanático de Renko y lo entiendo, y yo también me pasa que le tengo una admiración, pero no lo podemos comparar con Van Aert, profe.
No, yo no los comparo. Pero decir que
así como todavía no se puede comparar a Van Aert con un corredor como, no sé, Tom Bonen o con Philippe Gilbert incluso. Para mí todavía no se lo puede comparar.
No, Van Avermaet.
Bueno, Van Avermaet tiene el oro olímpico que le ha sumado mucho, pero...
Por eso. Pero lo y ganó, esa carrera la ganó dos veces, por ejemplo.
Sí, no.
Van Aert, después de Pogacar, es el máximo prodigio del nuevo milenio. Así
bueno, yo no diría que después de Pogacar, Mario...
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque son como...
Porque hay un hombre diferentes. Como Primoz Roglic que ganó tres vueltas a España. Ya.
No, yo digo, son dos cosas diferentes. Habría que ver a Pogacar corriendo ese tipo de clásicas y ganando así como él, que claro que lo puede hacer también, totalmente. O sea, tiene todo el poder.
Bueno, ahora corre Strade Bianche, ¿no?
Dice claro, y habría que verlo cómo se comporta, porque son dos tipos de ciclismo diferentes, pero... Este muchacho Van Aert, como juega con todo el mundo, eso es de, no sé, es que es muy bonito ver ese ciclismo.
Me dejas preocupado, Víctor, pero bueno.
No, pero igual. A ver, a lo que entiendo yo lo que dice Víctor, que nosotros vanagloriamos a Van Aert de que la descosa en las clásicas, se mete a los sprints y gana, que ganó en montaña, que ganó en un montón de terrenos que quizá Pogacar no lo vimos todavía en una clásica de pavé, ¿no? Sí corrió Lieja.
Bueno, o sea, ya tiene monumento, ¿no, Pogacar?
Bueno, sí, obvio, ganó Lieja. Ganó Lombardía. O sea, es una carrera, pero...
Este año va a correr, más... dijo, ¿cuál va a correr? Bueno, pero no
se... Pero es de las que más se le adaptan un poco a él, eso es lo que te estoy diciendo, Mario. Hay que verlo en una carrera como París-Roubaix, por ejemplo.
Bueno, vamos a empezar hablando justamente de la Kurne y de la Onlop que tuvimos ayer y hoy, ayer la Onlop, hoy la Kurne. Arrancó la temporada, para mí, la parte más preciosa de la temporada, que son las clásicas de inicio de temporada, sobre todo las clásicas flamencas, que son muy atractivas. Si la gente que
¿Ves, está... Mario? Mira, te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Ese tipo de ciclismo o las grandes vueltas?
No, ese tipo de ciclismo, olvídate, clásicas, toda la vida. Son
y eso es lo que uno... Todas.
Hay más batalla.
Claro, mucho espectáculo y son corredores de una categoría especial. Que entonces ahí, si uno le pregunta a un belga, tipo Van Aert, por eso le... ¿Quieres ganar el Tour? Y dice, no, déjeme, yo me concentro en mis carros. Uno dice, pero ¿cómo es posible que no quiera ganar el Tour?
Una clásica
es que acá no se entiende eso,
recuerden.
Víctor.
Una clásica de un día que digan, che, la verdad que hoy, si no pasaba, no importa.
Tal vez sabes cuál, una, te voy a decir una, a no belga, París Tour. Tal vez sea la más aburrida.
Perdón, decirlo, y en cierto algo, modo...
Bueno, yo te digo la más aburrida
200 kilómetros de la Milán-San Remo a veces son aburridos.
Sí, sí, sí.
No,
sí, sí.
250 de la Milán-San Remo.
Sí, no, hay veces que se pone bueno de más lejos, pero lo que voy es... Sí,
atacan en el Poggio, el que más osado atacan en la Cipresa. ¿Cuándo? Nibali, listo. Después de los últimos 10 años no hubo, pero sacando esas después son carrerotas una atrás de la otra. Quiero destacar algo muy particular, y lo decía Víctor Hugo, es lo de este chico Jonathan Narváez. Hoy charlaba y me decían, y mirá, hablaba con algunos colegas latinoamericanos, y uno me preguntó, bueno, ¿y crees que puede ganar etapas en las grandes vueltas? Y mi respuesta fue, ¿para qué? Ya ganó en el Giro Italia. Yo digo, ¿para qué? Le digo, ¿qué cambiaría que gane una etapa en la... No, porque bueno, porque estaría buenísimo, irá al Tour o no. Digo, hoy casi gana, bueno, casi gana no, casi llega a disputar con dos corredores más, este Taco Van der Hoorn que me encanta, la Kurne. Ayer estuvo en el corte bueno, profe, en la ONLO, con Van Aert, con Pidcock, con Benot y con Colbrelli. O sea, yo miraba y decía, el campeón europeo, Colbrelli. Thierry Benot, que para mí, si no es de los mejores clasicómanos de la última década, le pega en el palo. De Van Aert, ¿qué decir de Van Aert? De Pidcock.
Y además, último ganador de la París-Roubaix, Mario Colbrelli.
Exacto. Claro, aparte.
Digo, agarrás del top ten de las últimas...
Cinco, boludo, estaba Narváez, un chico de Ecuador.
No. Yo por eso dije que me acordé mucho de Víctor y fue uno de los primeros comentarios de ayer porque... Cuando se produjo el ataque decisivo, el único que hizo el cierre de ese hueco fue él. Y a la postre, pues dos, tres más, entre ellos Pico, se ajustaron para reunir quizás a los cinco mejores corredores de la carrera. Después hay una equivocación, o no equivocación, mejor una trampa que les tendió Van Aert y cayeron en ella los dos muchachos de Ineos que se desgastaron y después llegó... Van Aert y les dijo, chao muchachos, ya me vieron. Y le sacó en 9 kilómetros a todo ese grupo de grandes corredores 30 segundos. Una cosa fantástica lo que vimos ayer. Estoy de acuerdo contigo, Mario. Estas carreras son las que generan realmente aficionados en el ciclismo mundial. No hay duda. Sí.
Y lástima que todavía nos falta, Víctor, nos falta costumbre latinoamericana de mirar clásicas, de disfrutar clásicas.
Claro,
hoy la Kurne fue preciosa, Kurne. Quedé con los, perdón la expresión, con los huevos en la garganta hasta falta de 200 metros. ¡Ay, llega!
Es lo que decía Mario ahora, Emma, que es tenemos que conocer más. La afición del ciclismo latinoamericano tiene que conocer más y enamorarse más de ese tipo de ciclismo, que igual ni les gusta, porque de pronto eso es viene con, a ver, con nuestra razón de ser, o la forma como aprendimos el ciclismo, que era Dauphiné, Cataluña, Vuelta a España.
Y que además, Víctor, las carreras que se transmitían, ¿cuántas veces vimos en televisión realmente París-Roubaix, por ejemplo, hasta que las ha transmitido ESPN 2014? Sí. 2015,
no, más
quizás.
Adelante, 2016,
pero digo,
2017.
Acá en Latinoamérica, ¿cuántas veces vimos esa clase? Incluso, ¿cuántas veces vimos, no sé, París-Niza, Tirreno-Adriático? Si no era por el internet, la verdad que yo creo que no vi muchas, no hubiera visto tantas.
Cierto, claro. Cierto.
Realmente, y eso también influye en el gusto de la gente, y eso también influye en lo que aprende la gente, porque hoy en día agarrás a cualquier persona que solo vio grandes vueltas, le pones una carrera de estas y dicen... Wow, pero esto es tan loco, ¿qué pasa mañana ahí? Sí. No te entienden que al otro día no hay carrera. ¿Entendés?
Que no hay que guardar, no hay que guardar. Acá nos pregunta alguien
que no hay mañana.
Miguel Agudelo dice, hay que entender que también muchas no tienen transmisión gratis. Miguel, hoy en día, en la actualidad, si quieres ver ciclismo gratis, lo ves.
Obvio.
Se puede.
Hay páginas que podés verlo.
Si querés, no sé la calidad, por ahí algunos se te cortan y después tenés que volver a conectarlo.
Claro, que la exclusividad nuestra del Liñero no nos permite decir, ¿no?
Te la digo, T-Cycling.
Claro,
¿cuál otra, Emma, que
yo
te transmite?
Yo creo que T-Cycling. Yo he visto en Step Hill, se llama Step una Hill. Con doble E, que si lo no, que te hace ahí es te da links oficiales para
si
que
no
veas, o sea,
te pones,
YouTube abiertos
te pones un VPN o algo así y podés contratar el servicio,
VPN,
por ejemplo,
es
de...
legal, eso es legal, de GCN.
¿Es legal eso?
Sí, o sea, el VPN, pagas... lo vende Mario.
GCN,
el VPN lo que hace es cambiarte la IP, que hace que vos, siendo argentino, por ejemplo, tengas IP como si estuvieras viviendo en España.
Sí, pero no sé si es legal, porque en teoría hay georrestricción.
No, pero es que es vendido,
ahí estás rompiendo la georrestricción.
No, porque vos estás pagando la VPN, el servicio de VPN, pero ahí ya no deja de ser gratis.
Claro,
vos apagás un servicio de VPN.
Mira, Mario,
y pagás GCN,
dice
que
después te contratás GCN. ¿Cuánto vale GCN?
El doble que
$20.
Perdón, Rafael Borra dice, Narváez es el mejor clasicómano latino hoy. Yo le diría que siempre. Para
¿De
mí,
la historia, Víctor?
Para mí sí. Para, o sea, porque para
¿quién,
mí, sí,
¿quién se dedicaba, Víctor, que Leonardo a estas clásicas?
Leonardo Fabio Duque, que fue uno que...
Maguardila también, ¿no?
Han sin dado, contar a Flecha, ¿no? No contemos a Flecha.
No, Flecha no lo contemos. No, Flecha no lo contemos.
Si lo contamos como claro. Argentino, no. Es por sí. Lejos el mejor
claro. Clásico. Claro. Pero yo diría que Narváez, es decir, el mejor, porque es que él a eso creo que se va a dedicar en adelante. Es muy joven. Yo creo que ese será el lugar donde él va a sacar verdadero provecho de su calidad como ciclista. Entonces yo no diría que el Narváez es el mejor de hoy, sino el mejor de siempre, para mí, realmente.
Bueno, entonces yo les hago una pregunta ya.
Mira lo que dice Carambola. Jacobo, profe. Dice, se puede ver por Eurosport y muchas más, pero la transmisión de sábado del profe y Víctor se extraña, claro. Y sí, bueno.
No, pero yo hago una pregunta, Víctor. Y esta es técnica para usted. ¿Dónde vamos a acomodar a Van Aert? ¿En el gran clasicómano capaz de ganar otra vez unos Juegos Olímpicos y seguramente ese tipo de carreras de un día, o el que vaya a buscar una camiseta verde por digamos, por orgullo, por ego, en un Tour de France, o en una Vuelta a España, o en un Giro de Italia, o, bueno, no sé, ¿dónde hay que acomodar a Van Aert?
Profe, yo creo, y ustedes saben que tengo una gran amistad con Johan Bruyneel.
Ah, pues hablamos, sí, ibas a decir con Van Aert.
No, hablamos mucho de eso. Yo creo que a él habrá que ponerlo en un sitial ahí, no voy a decir mejor, ahí especial. en un mismo sitial donde están Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck y Freddy Martens, que eran corredores que iban en las tres semanas, que ganaban etapas en las tres semanas. Bueno, dejemos a Merckx un poquito más arriba del resto.
Sean Kelly, ¿no, Víctor?
Sí, también, Sean Kelly también, ¿no? Claro, que ganó la Vuelta a España, ganó París-Niza, ganó París-Roubaix. Era un hombre que podía llegar en un grupo de 80 hombres y ganaba el sprint. Pero es que hay algo que te define
ese parámetro, Víctor. Algo que decimos así. Algo que te define ese parámetro que vos estás diciendo. Agarremos los 5 sprinters, los mejores de hoy. ¿Está Van Aert?
Sí.
Los mejores 5 contrarrelojistas del mundo.
¿Cómo que no, profe?
No, perdón. ¿Vamos a encasillarlo entonces en qué?
No,
si pero le hago esta pregunta.
Si ponemos un sprint con los mejores sprinters, yo creo que Van Aert
Yo le digo, deme los nombres de los 5 mejores sprinters, usted me lo nombra, Van Aert.
Sí.
No. Si yo le pido de los 5 mejores contrarrelojistas, está Van Aert.
Dependiendo del tipo de carrera, dependiendo del tipo de circunstancias.
Pero, profe, ganó una etapa llanísima del Tour de Francia, el sprint.
No.
Y tranquilo, se la ganó un poco más.
Pero
dijo, bueno, guardé un poco a ver si le tiro mañana para Rolli. ¿Entendés?
Sí. No, es un modo.
Sí, profe. Para mí están dentro de los 5. En los contrarrelojistas, sin duda, también.
Sí.
En los que corren la clásica de Flandes, 5. En los que corren la clásica de la Sardena, también está entre los 5.
Por más que no te va a ganar la
escalador,
flecha,
está bien. Pero... entre los 5 mejores escaladores, no está. No.
En su condición.
Pero sí está en un segundo nivel muy importante.
No sé. Si no está quinto entre los mejores escaladores.
Etapa reina de la mejor carrera del mundo.
Del Tour. Sí.
Está bien, sin marcaje.
Bueno. Si
no está entre los 5 mejores de los escaladores, está sexto, séptimo, por ahí, pero ahí está.
Por eso digo, en el top 10 quizá está, quizá. O sea, no tuvimos un... El problema con los escaladores es que es muy difícil de medir comparado con las clásicas. ¿Por qué? Porque las clásicas es París-Roubaix, por ejemplo, ¿no? Ese día, y el 90% va a llegar al 100 ese día. En unas tres semanas, llegar a una etapa de montaña, al 100, yo creo que es muy complicado.
Yo les digo una cosa, todos los que me nombraste, Víctor, Roger De Vlaeminck, Tom Bonen, Fabián Cancellara, Sean Kelly, quien vos quieras.
No, a Cancellara no lo nombré.
Bueno, error tuyo entonces, un grave error tuyo si no lo nombraste a Fabián, y decir que ahora estamos lejos. Y se mutió, mirá.
No, pero yo lo entiendo lo que dice.
Estás muteado.
No, que un gran contrarrelojista, Cancellara, de los mejores de la historia... de las clásicas también de un día, pero ya está ahí.
Coincido, yo coincido en eso. Era buen sprinter.
Están locos ustedes, pecadores.
¿Dónde colocamos?
Están locos.
¿Dónde colocamos al ausente de ayer, a Van der Poel?
Para mí va camino. Si estuviera en un equipo diferente y se concentrara 100% en la ruta, yo creo que va camino a hacer lo mismo.
Acá utiliza.
Quizá para mí es. En crono quizá no es como Van Aert. En sprint yo creo que no es como Van Aert. Y escalando no lo llegamos a ver. Se retiró antes de las etapas grandes de montaña en el Tour. Ojalá sea de ese tipo, profe. Imagínese una pelea entre ellos dos en momento. No, no. Va a ser
es
una locura.
Él va a llegar a hacer eso. Él va a llegar a hacer eso, seguro.
El gran Alberto en Twitch utiliza los bits, que es una forma de utilizar el superchat de YouTube. Dice, ¿cómo será la temporada de la Philip? Buena pregunta, Alberto. Ya lo vamos a charlar también, el tema de Lulú a la Philip. Pero antes que eso les quiero preguntar a todos, de vuelta
con lo mismo. Tiene algo muy malo a la Philip, por mala suerte para él.
¿Qué?
Es francés. Y la presión, de la prensa francesa no es la misma que tienen los belgas, los neerlandeses, los españoles incluso, los italianos.
Tienen que ganar el Tour.
La prensa francesa es...
El Tour. Punto.
Y además es especial.
No, y la prensa francesa tiene un ingrediente más, que está a la espera de ese próximo...
Bernard Hinault. Y pues así
no,
le destruyeron la carrera Pinot, le destruyeron la carrera Bardet. Le destruyeron la carrera Bardet a Pinot. La presión que con la que corrían esos chicos, ¿ustedes se acuerdan lo que eran los Tour de France?
Sí, cierto.
Pinot
cierto.
Llegó a desmayarse después de una etapa por hacer el mega esfuerzo y al otro día lo pagó. Porque todo el mundo era, Pinot va a ganar el Tour. Y el tipo se desfondó y claramente en un Tour de France no puedes hacer eso.
Recuerde usted que cuando Titi fue líder de un Tour de France, Francia se volcó y era una explosión todos los días. Porque sentían que ellos sabían que no iba a ganar el Tour. Pero, claro. ¿Cuántos días lo tuvo? ¿7 días? ¿8 días?
Y Wechsler fue cuarto en un Tour de France. Un tipo que era clasicómano.
No, pero fue líder 7-8 días.
7-8 días, sí.
Todos los días eso era que saludos del presidente, que saludos del vicepresidente. O sea, todo lo involucran alrededor de que tiene que aparecer el fenómeno francés,
claro, claro,
que apague esa vela que sigue encendida hace 36 años y sí, que nadie la pueda apagar. Eso es increíble. Sí.
Siempre y siempre profesor. Ha estado esa presión. Mira, antes de él, de Buckler, estaba Christophe Moreau, que hizo un barco al Tour ahí, y el hombre tenía esa presión tan impresionante. Y antes de él,
Víctor, Richard Virenque.
No, antes de él hubo uno que se puso líder por una situación de carrera, que fue François Simon, que estuvo líder como, no sé, 10, 12 días, no sé cuánto, al final hizo cuarto en el Tour. Y el pobre hombre... Ese pobre hombre, él mismo lo decía en las entrevistas, yo estaba, ya no estaba disfrutando correr, porque para mí era una gran alegría ser líder del Tour y estar en esa posición privilegiada, pero nunca para mí fue un objetivo ganarme el Tour, porque pues, claro, yo no, eso no estaba en mis planes.
No había mucha chance.
Y la gente ya estaba pensando que, es decir, cuando perdió la camiseta, le trataron como un fracaso, ¿no? Porque no había ganado el Tour.
Pero Víctor, Óscar Pereiro, vos lo conocés, ¿cuánto sufrió el ataque de la prensa por ganar al Pereiro? Incluso le dicen ganar al Pereiro al corredor que se mete en una fuga grande y gana muchos minutos. O sea, lo mataron en Francia por eso.
Claro, pero mira, Emma, que esas
cosas... Lo gana ocho meses después.
Es lo que las...
Los franceses lo matan, pero ganó el Tour y algo que Francia no
logró. Lo gana ocho meses después, está bien.
Lo que la gente y la prensa no supo es que, a ver, Pereiro no tuvo la culpa, él se fue en una escapada. Se fue. El tema es que nosotros, que yo corría en ese equipo, que éramos los líderes de la carrera, decidimos no perseguir. Es decir, la prensa, en lugar de atacar a Pereiro, ¿no?, fue atacar de pronto al líder.
Al equipo del líder, claro.
Que era el nuestro, porque en otras palabras, regalamos la carrera, ¿no? Regalamos la camiseta, y eso fue una deshonra al Tour. O sea, fue entregarla porque no me interesa que gane cualquiera, nosotros no vamos a perseguir,
claro,
y de hecho yo recuerdo mucho que ya ese mismo día y al día siguiente a Pereiro eso le molestó, voy a decirlo como me lo dijo él a mí, me jodió. Digo, porque es que yo no soy un aprendiz, yo no soy un niño, a mí no tenían por qué haberme regalado minutos. Es decir, eso fue un irrespeto para mí, fue un irrespeto a la carrera y un irrespeto para mí, como quien dice, dejémosle ir, ¿no? Y él mismo dijo, ahora se van a enterar, yo les voy a joder la carrera. Y al final mira que terminó ganando el Tour unos meses después.
Está bien, sí, y aparte fue el primer Tour sin Lance y sin ese poderío del US Postal, y era que como que faltaba, estaba ese vacío, entre comillas, de poder de ¿quién toma las riendas ahora del pelotón? Cuando antes lo hacía siempre el US Postal, bueno, el último año fue Discovery Channel, pero lo que voy es, esa... Se sintió en el pelotón seguramente, Víctor, en ese momento. Y esto no es ajeno, es un pelotón de humanos que estaban acostumbrados a que había un equipo siempre que pasaba a tirar, después pasó lo que pasó, todo lo que quieran. Es más, era un equipo que ganaba siempre.
Ahí hay una pregunta muy buena. Acabo de ver una pregunta muy buena.
Sí, la de Eduardo Ríos, profe.
¿Qué le pasa a Peto Saga? Yo no sé si será de motivación. Lo único cierto es que ayer tuvo dificultades, tuvo problemas. Hoy no sé qué pasó hoy, Mario. No, la verdad, no estuve muy atento.
No estuve muy atención a Peter.
Bueno, pero estuvo ahí en la carrera.
Es que yo, creo que ¿se acuerda cuando arrancamos la transmisión? Qué raro verlo a Sagan con un número 240 y pico, 231, ahí está. Qué raro, digo, verlo tan atrás a Peter Sagan. Y son movidas jodidas de ver a los corredores capos cuando a mí todavía me sigue sonando raro que Nairo corra en un equipo de segunda división. O que Peto Saga corra en un equipo de segunda división. O que, no sé, qué otro corredor así grande ha bajado a un equipo de segunda división. A mí me suena raro. Y creo que a ellos, bueno, será una apuesta. Obviamente el factor económico debe influir y bastante, pero...
Yo quiero decirles solamente lo siguiente, Mario. A usted y a todos los televidentes, a Víctor, a Emanuel. Direct Energy es una compañía muy poderosa. Muy poderosa. En la Copa Africana de Fútbol, el patrocinio, es decir, el patrocinio sustento de la Confederación Africana fue Total Energy.
Pero,
fue
profe, Total entonces, Energy. Sí, pero, a ver,
espere, termino. La Vuelta a Ruanda, el próximo mundial que se va a hacer en territorio africano, es Total Energy el gran sponsor para esa campaña, para todo eso que ellos aspiran. O sea, yo creo que Sagan no se fue solamente a cumplir. No, él está bien pago, Mario. Está en segundo lugar,
pero
bien
pago. Pero yo digo,
es el mejor, está bien pago. Está mejor pago en los últimos 7-8 años.
Puede ser, sí, obvio. Puede ser.
No, a Pogacar, acordate que le renovaron ahora.
Bueno, claro, ahora, bueno, pero digo, por mucho. Sí, seguro. Yo,
y si era segundo Sagan de Froome. Era segundo, acordate, en una lista que muy mal publicaron en un momento un diario, quizá. No sé si muy mal o no, pero no sé, no me pareció. Pero a lo que voy es, tiene 32 años. Y si es un chico que empezó a brillar, ¿a qué edad? 19.
A los 20.
Tenía. Sí, 19-20 cuando años. Entró en el Canon, ¿de acuerdo?
Digo, el Liquigas.
¿Está en su declive? Y si, claro, el Liquigas todavía era. ¿Y si está en su declive? Y él va al Total Energy porque sabe que ahí no va a tener presión, quizá, que ahí no va a tener esa presión que quizás sí le tenía en el
puede
Bora.
Puede ser, es interesante, un buen planteo, me gusta. Ahora, a lo que iba a ir hace un rato
es
largo.
Es un equipo que va segunda categoría.
Nos fuimos. Van Aert debuta en la temporada y gana. Todos los que nombramos antes, yo no sé si debutaban ya ganando, las primeras carreras las hacían para las piernas, calentar y qué sé yo, y le apuntaban a la París-Roubaix. Viene este otro animal, porque ya no sé cómo calificar a este animal que tiene el ciclismo, que no sé hasta qué punto es bueno que haya una bestia de este nivel, que me imagino que ya saben que estoy hablando de mi amigo Tadeo Pogacar. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, si hoy son Roglic, Carapaz, Vingegaard, ¿qué otro que puede ganar una gran vuelta? Amén de Egan, por supuesto, que le mandamos un abrazo gigante, ¿no? Porque si estuviese
Egan, de Vingegaard, también ganó, ¿no?
Lo pondría Egan. Digo, a estos corredores que son potenciales campeones de grandes vueltas, yo no sé si hay muchos más. Me ayudarán ustedes.
Falta que coloques a tu pupilo Landa.
¿Chapuzán?
No.
Bueno, profe, póngase de
pie. Y a Guillaume Martin, dijo el profe.
No, ¡Clang! Perdón, profe. Digo, ustedes si fuesen hoy, insisto, Roglic, Carapaz, Vingegaard y paro de contar tal vez, ¿apuntarían a otra carrera donde no vaya Carapaz? ¿Donde no vaya Pogacar?
No.
Bueno, yo a esa lista es a quién le sumaría a Tom Pidcock.
No, Pico, no puede ganar una grande, Víctor, por Dios.
Bueno, y Nairo.
No.
Y anótame a Nairo.
¿Para vos Nairo le puede ganar a Pogacar una gran vuelta?
Mira,
hoy
Nairo está repotenciado. para mí.
Bueno, bueno, anotémoslo a Nairo también. Anotémoslo a Nairo.
Nueva versión, no sé.
Me parece que era un Nairo diferente. Quiero que plantees una encuesta a nuestro director. Si pueden plantear una encuesta en nuestras redes. Si fuesen un potencial campeón de Gran Vuelta, ¿irían a enfrentar a Pogacar? ¿O dicen, che, ¿a cuál va a ir este pibe? ¿Va a ir al Tour? Mejor me voy al Giro o a la Vuelta, así me aseguro una victoria.
Bueno, ¿qué? Yo creo que todo el mundo sabe que al Giro no va a ir.
Yo creo que el que es competidor debe pensar algo así como lo que luego se escribió de Luis Ocaña, por ejemplo, que Luis Ocaña dice que
si le gano?
Él soñaba era con ganarle a Merckx, no ganar el Tour, ganarle a Merckx. Y el Tour que gana Ocaña, pues Merckx no puede correr. Entonces, yo creo que ese tipo de corredor, lo mismo que le pasó a Roger de Vlaeminck, que él decía, mi sueño era ganarle a Merckx. Y con todo, y que ganó los 5 monumentos y todo lo que ganó, él le preguntan, bueno, ¿y cuál fue su mejor carrera? ¿Fue la París-Roubaix al año? No. La Vuelta a Suiza que le gané a Merckx. Entonces, yo creo que para ellos será igual, ganarle a Pogacar. Yo creo que Roglic, si llegara a ganar el Tour y no está Pogacar, no tendría el mismo valor.
Ya.
Okay.
Yo pienso, Mario, pero que
¿usted evitaría a Pogacar o lo enfrentaría? La verdad, dígame la verdad.
No, hay que enfrentarlo, Mario. Yo creo que el que tiene...
¿Qué vale más, ser el segundo profe del Tour o campeón del Giro? ¿Qué vale más?
¿Qué vale más, ser segundo de Pogacar en el Tour
o campeón del Giro? Sí.
Segundo de Pogacar en el Tour.
¿Seguro?
Bueno, si vamos al contrato y las cosas, bueno, seguramente es más valioso ganar el Giro.
No, al contrato, Víctor, voy al contrato. Vos sos un ciclista, no estoy hablando nosotros periodistas. No,
un ciclista. Como ciclista, claro que yo me aseguro un gran contrato ganando el Giro.
Yo creo que habría otro corredor, Mario, que lamentablemente o no encuentra su ritmo o no encuentra su forma. Ayer hablamos de él, está un poquito desconcentrado, que es Tom Dumoulin. Yo creo que si ese corredor estuviera dentro de las condiciones que le conocimos hace, ¿qué, Ema? ¿3, 4 años?
2017,
sí. Por eso. 2017. 5 años, ok. Yo creo que ese es un tipo que podría entrar en ese escalafón. Lamentablemente ha tenido problemas, él mismo lo dijo, he tenido problemas mentales, he tenido problemas personales, he tenido problemas ciclísticos, he tenido problemas físicos. Es decir, es una sarta de problemas de los que no sale. Entonces yo creo que sí podríamos incluirlo ahí. Y la pregunta concreta, Mario, yo te la respondo. Ser segundo de Pogacar hoy en un Tour de Francia es ser el mejor después de él.
¿Quién es el segundo mejor después de Pogacar realmente, Mario? ¿Quién es el segundo mejor hoy?
Roglic.
Roglic.
Listo.
Sí. Después Carapaz.
Después, pues, no, yo creo que está Egan antes que él.
Bueno, pero profe, Egan está lastimado, no, pobrecito. No, bueno, si tuviese Egan, sí, obvio.
Ah, bueno.
Yo creo que Egan, sí. Pero ahí. Entonces, si fuesen ciclistas, Víctor Hugo, no me respondiste. Vos fuiste ciclista, ¿qué preferías?
Sí. Vamos
a Pogacar o ganar el Giro.
Claro, en ese momento uno tiene que valorar.
O la vuelta.
No, aquí, si uno tuviera esa posibilidad, estuvieran en esa baraja de corredores que pueden ganar una gran vuelta, yo aseguro dónde voy a ganar una gran vuelta. Luego viene lo siguiente, a ver, gano el Giro sin Pogacar, firmo un buen contrato, 2-3 años, entonces ahí sí me voy a enfrentar con Pogacar, ¿no?
Pero sí, Víctor, hay equivocaciones...
Perdón, Víctor, que haya un corredor así.
Hay que ganar el Giro, muchachos. No, hay que asegurar el Giro.
Hay equivocaciones históricas. Para mí, una equivocación histórica es la de Joao Almeida. ¿Qué va a ir a hacer en la idea detrás de Pogacar? ¿Qué va a ir a hacer? Dígame. ¿A cargarle qué?
Pero Joao Almeida no puede... ¿Qué? ¿Para usted es un potencial Almeida, ganador de grandes vueltas?
Almeida es capaz de ganar una gran vuelta. Sí. Pero con absoluta seguridad se lo digo.
Pero por ejemplo, ahora será...
sostener ese ahora, punto de vista. Claro,
ese será el hombre que te responde a ti, Mario. Él
no estuvo muy bien en el Giro.
Al Tour no puede ir a pensar en ganar el Tour. Pero él sí puede pensar en ganar el Giro o la Vuelta.
Claro, que estuvo a punto de ganar un Giro.
Bueno, pero es la misma decisión que tomó Dani Martínez, ¿o no?
También, bueno, más o menos.
Pero Dani Martínez, a ver, es que la característica es un poquito diferente, Mario. Me parece que Dani Martínez da un salto económicamente mucho mejor, planteado dentro de la estructura del mejor equipo del mundo para muchos. Estar ahí yo creo que es muy importante. Pero yo pregunto, si Almeida a lo mejor pelea con Lefebvre y se va a otro equipo, pero no al UAE, Almeida es un tipo, Mario, para considerar.
Pero a ver, profe, si Almeida va a ir de líder o de casi líder al Giro. No es una buena decisión.
No lo llevan al Tour. No lo llevan al Tour.
Va al Giro. Por ahora, al menos, hace Giro y vuelta.
Iba de Gregario al Tour.
Por ahora. También puede pasar esto de hacer Giro a tope y venís a ayudar al Tour. Y no estaría mal para él tampoco.
Un enfrentamiento bien interesante.
¿Cuál, Víctor?
Richard, Pogacar.
El Tour. ¿El Tour?
Sí.
No, Carapaz no va al Tour.
Va al Giro.
Carapaz va al Giro.
¿Tú crees que no?
Va al Giro, no. Va al Giro, confirmado. Por hasta ahí va el Tour, sí. Pero después de ganar el Giro, tal vez.
Pero a lo que voy.
¿Qué data no tenés, es... Víctor? ¿Qué data tenés? No, no jodas.
Es que yo creo que de pronto eso empieza a seducir, tener el Tour ahí como jefe único. Si Richard fuera como jefe único de filas, no sé.
Pero ya fue.
No, pero sí, fue, pero en una situación... En una situación que no era la que él esperaba.
Sí, anormal. Pero
de verdad, profe, Víctor y Emma y a la gente que está en el chat, que es un montón que está comentando, sinceramente y con una mano en el corazón, ¿creen después de haber visto a este Pogacar que alguien le puede ganar a Pogacar el Tour de France? De verdad, ¿eh?
No, y algo, Mario, perdón. Y algo
no me vengan
importante.
Con caída, con...
No,
pero si lo ven así...
Para mí, el único que le puede ganar hoy es Roglic. Estando Roglic en su plenitud y seguramente más consciente de equivocaciones que cometió hace dos años o hace un tiempo.
Y perdón, ahí creo que ¿cuál era la única debilidad que tenía Pogacar?
Ninguna.
¿Debilidad?
Que no tenía equipo, en teoría.
Ah, está bien.
Y perdón, y este año trajeron George Bennett, Joao Almeida, Marc Soler, Joel Suter y Félix Gross, que supuestamente... Bueno, Suter más que nada, que es de un equipo... A Félix Gross ya lo vimos trabajar y trabajó bastante, ¿no? Pero a Joel Suter dicen que es un buen escalador. Sí, Mario, del RealNet, sí. ¿Eh? Campeón alemán fue.
Mira.
Pero lo que voy es... Se refuerza con cuatro escaladores muy buenos. Bennett, Marc Soler,
sí,
Joao Almeida.
Hay que ver cómo los distribuyen, ¿no? Pues ya está.
Además,
Maika
tienen
también.
McNulty.
A Maika también.
Digo, podés armar un equipo que... No, claro.
Ahora me encanta porque muchos dicen como José 6762 y leí algunos en Twitch o también leí algunos más acá en YouTube que Pogacar va drogado, pero ¿por qué no le avisan
doping?
¿Por qué no le avisan a la UCI en vez de decirlo acá que le hagan un antidoping?
Sí, que lo hagan
le hicieron, control... no un antidoping a Pogacar, nunca le hicieron.
Claro, sí, seguramente nunca lo han
dos diarios, Pogacar, sí. Y a veces tres al día,
sí. tres al día.
Sí. Esa es la manera fácil.
¿Qué va a hacer?
Alguna vez lo decía.
Nos gana tipo, los nuestros y sí, nos gana los nuestros, pero no por eso tiene que estar drogado.
Del mediocre encontrar una disculpa para no ser capaz de ganar, decir no, es que ese el papá tiene dinero. No, ese lo que pasa es que claro tiene mejor bicicleta. No, lo que pasa es que él empezó a montar hace 10 años, yo empecé el año pasado, ¿no? Entonces, no, esas disculpas en el deporte no las hay y no existen. Se gana o se pierde, ya, listo. No hay disculpas. No.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Yo dice acá uno que según Landa le puede ganar a Pogacar, bueno, pero no se van a enfrentar. Landa dijo, voy al Giro.
No
y
vuelvo al Tour. Valverde dijo lo mismo, no quiero volver al Tour.
Claro, otro que arrancó ganando, Vingegaard, ojo con este chico, profe, su pupilo Vingegaard. Emanuel lo conoce desde que se subió a la bici.
La vez pasada dijimos...
Desde que le quitaron las rueditas auxiliares.
Yo me acuerdo que el señor Espeña y Sábato, cuando Kuss hizo semejante tour...
Aclare que es Sábato, profe, por favor.
Sí, el de arriba. MS. Entonces Kuss, entonces, claro, la ponderación sobre Kuss. Pero si esto es de gregario, ¿cómo será si al tipo le dan la responsabilidad de ser líder? Mario, para mí Vingegaard es un Kuss aumentado. O sea, son corredores con una mentalidad de colaborar. Pero cuando tienen que afrontar la responsabilidad de ser líderes, no aparecen.
Bueno, y Tom Dumoulin, ¿ustedes qué creen de Tom Dumoulin? ¿Aparecerá o no?
Ojalá se recupere, Víctor. Tiene muchos problemas hoy.
¿Sí?
No creo.
Sí.
Yo no creo. La veo difícil. Ojalá buen pibe. Ojalá. Me parece un muy buen chico.
En 5 kilómetros le hicieron 6 minutos, Víctor, en una media cuesta ahí en el Tour de los Emiratos. En la contrarreloj muy bien, pero después cuando tendría que haber respondido de su pretemporada de altura en Colombia, estuvo con la señora, con la novia, con, bueno, un poco de cosas. Él contó demasiadas cosas. Entonces, cuando cuenta uno tantas cosas, es porque la cabeza todavía no está ordenada. Yo creo que hay que esperarlo, a ver.
Está complicado eso, sí.
Compañeros, estoy viendo que a medida que pasa la hora cada vez se suma más gente. Por ahí un poquito más tarde los domingos, después me dirán la gente, ¿cómo es en Colombia o Ecuador? Me dirán si a las 7 es muy temprano, por ahí a las 8 es mejor, me lo dirán, así, porque todavía está horario nuevo de los domingos, nos estamos acostumbrando, viendo, decidimos qué hacemos, qué no hacemos, atentos con las grandes vueltas y el leñero, atentos, que puede haber novedades muy importantes. Profe, antes de irme a un tema interesante y que voy a pedir por favor que la gente en el chat participe, quiero saber qué opina. Más largo el programa.
Hora y media.
Profe, ¿cómo le quitamos la mufa a Fernando Gaviria por el amor de Dios y de San Juan Bosco y de Jesucristo, profe? Que bueno, termina, mire, sale del COVID, lo estábamos transmitiendo.
El baño de ruda del profe.
Se cae, sí, y se fractura. Lo dijimos al toque. Yo cuando lo, sí, agarró dije, ay, Dios santo, la clavícula. Y bueno, cómo lamentablemente se sentó y por cómo fue se la clavícula. ¿Cómo gritaba, sí, Emma? ¿No sabes cómo, sí, gritaba?
Sí, 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 sí. Lo vi. Estaba, sí, mirando.
¿Cómo, bueno, lo bañamos, pero, profe? ¿Cómo hay que hacer? A ver, por yo favor, que... a todos, ponémelo al profe en primer plano.
No, tampoco. No exageremos. No. Yo creo lo siguiente, Mario. Que Fernando a lo mejor puede haber esos atisbos de golpes de mala suerte, pero no se puede atribuir toda la mala suerte. Yo siento que él está replanteando su carrera. Usted sabe que hubo de pronto en algún momento determinado, no el juicio, ojo que estoy utilizando la palabra juicio, que es muy colombiana o muy de esta zona. Ser juicioso es mejor que no ser juicioso. Entonces yo creo que él está replanteando eso, y muchos compañeros de él y muchos compañeros alrededor de su entorno decían que él a lo mejor no estaba por el camino que uno podría esperar. Entonces yo creo, Mario, que el baño de ruda en determinadas circunstancias
es necesario.
Es necesario. ¿Cómo se hace? Necesario. Pero que una vez más, así
no,
lo recortamos y lo subimos al leñero. A nuestro,
Mario,
a
ver, es un arbolito, va, el arbolito es así de grande, más o menos, Mario, metro, metro y medio. Entonces, okay, tú sacas las hojas con algunas ramitas, ¿correcto?
Sí.
Calientas agua, pones a hervir,
okay,
echas las hojitas completas, sí, y dejas que se diluyan. Te vas
mientras
con ese...
sigue hirviendo
ese
el agua, balde, ¿verdad?
Sí, claro, no, tibiecita, ¿no? Tibiecita.
Ah, tibiecita, no hay que hervirla.
Te vas a quemar,
Mario.
Por favor.
No, sí, primero sí la herví, dijo el profe.
Por eso, pero llegas al baño con un baldecito.
No te la vas,
no,
a
pará,
hervir,
pará.
Vas a quemar.
No, pará. Profe, ¿hay que hervirla o no? Primero.
Sí, hay que hervirla, claro.
Ah, sí, claro. Mario, si vas a un té de ruda, un baño,
bueno,
de ruda.
Bueno, no sé, baño de ruda no es un té de ruda. Y profe, ¿hay que echarle algo más? Un poco,
no,
de aceite
más
de oliva.
No, nada más. No. Es que tú has visto cómo hacen los goleadores, Mario. Después de 6 meses de no hacer un gol, empiezan y
sí,
que...
hacen así, sí. Así.
Bueno,
así.
Eso, tac, eso tac, es lo que tac, tiene tac, que hacer Fernando antes de entrar al baño.
Ok.
Bañito de ruda.
Y profe, sí, el agua, una vez que la dejamos enfriar un poco, ¿no? No me la voy a poner a hirviendo.
Tibiecita.
Todo, profe, el cuero cabelludo.
No, de a poquito.
Sí. Pero en todo el cuerpo.
Todo el cuerpo.
Mario, y en eso
todo, yo, profe, las partes todo íntimas también.
También.
Todo de eso, profe.
Bien bañadito. Pero en eso, profe, mire que hay muchos baños. Hay muchos baños, el del agua de ruda.
Para, Víctor, para. ¿Y después se enjuaga, profe, o uno se queda con el olor a ruda todo el día?
No, Mario, es que eso no produce un gran olor.
Ah, ¿no?
No, yo creo, tengo una duda, Mario, porque yo creo que la ruda que tienen ellos es diferente a la ruda acá, que
sí,
la rosas y hay un olor en toda la casa.
No. Bueno, yo lo único que les digo es lo siguiente. En el Huila, la tierra de Tejada, y la tierra de otros ciclistas, y la tierra de mucha gente que seguramente nos está viendo, en los llanos orientales, Mario, en la zona de Lejanías Meta, que Víctor Hugo conoce perfectamente, claro, eso es una tradición, Mario, en los primeros 2 o 3 días del año, el baño de ruda. Cuando, okay, tú vienes atravesando tropiezo sobre tropiezo, dificultad, okay, sobre dificultad, y eso es eternamente, dicen, pero sagrado.
Se funciona, profe. ¿Usted se lo hizo alguna vez?
Mire, Mario,
no me lo hizo, Mario. Hay después, otro año. ¿Después de qué tema, profe? ¿Después de cuándo pues, se lo hizo?
Espera, pero Víctor contó el de los 200 limones.
No, no, porque es que hay otro año.
Víctor se hizo los 200 limones.
Aquí en Colombia hay un jabón muy famoso que se llama el jabón Rey. Son jabón azul que sirve para todo.
El azul.
Para lavar ropa, para lavar.
Como el jabón blanco de acá de Argentina.
Sirve para lavarle el pelo a los niños cuando tienen piojos, eso sirve para
jabón
todo.
De leña también.
Entonces también uno...
Querosén te ponían cuando tenías piojo. Querosén, hijo de puta.
Hay un bañito con ese jabón Rey, se baña uno con ese jabón y ese jabón hay que botarlo después.
Ok.
Y no, ya, se bota con un baño y se... Sí, ya.
Claro,
hay,
pero bueno.
Hay otro baño también que es con azúcar.
Ese es el dulce,
y otro
te corren las abejas después
con sal marina. Y te
claro, pero
que bañar.
El de la sal, Víctor, de la nuca para abajo.
Claro,
nunca te eches en la cabeza.
Te
la
tienes
sal,
que bañar hacia afuera, sacando las malas energías.
Bueno, ojalá que Fer nos esté viendo. ¿Ya está en Colombia, Fer?
No. Tiene que ser intervenido.
Claro,
creo que va a ser
la cantidad de baños que estoy leyendo en el chat.
No, claro, y aquí hay otro
que hay que ponerse los boxers al revés.
Ese es muy real, ponerse los pantaloncillos al revés.
Yo he conocido...
¿Cuál es su número de la mala suerte, profe? ¿Número de la mala suerte? ¿Cuál número no?
Yo no creo que haya números de mala suerte.
¿Víctor?
No creo.
Para mí, el 13.
El 17, ¿no?
No, para mí el 13, sí.
Mirá, la desgracia del 17.
Bueno, no creo. Es muy interesante este momento. Un saludo grande a mi mamá que nos está viendo. Marta, querida. Mi mamá pregunta, mira, ponelo. A ver, Emma, ¿lo ves por ahí?
Que
¿Si es ruda macho o ruda hembra? Pregunta.
Ah, no, eso sí.
Ahí sí ya no.
Tengo
no,
que llamar a José Suárez.
Pero no, Mario, para mí.
Llamar al indio
pero ¿cómo te das cuenta si la ruda es macho o hembra?
Por el olor, eso es lo que te digo.
Hay que llamar a José Suárez.
Hay que hacer una investigación de si en Colombia la ruda es la misma ruda que usamos en Argentina.
Debe ser la misma. Realmente, la próxima el olor por Colombia lo hacemos en vivo, en el Leñero.
Yo le garantizo algo, Mario.
A ver.
Yo lo llevo allá. Usted va con, si quiere que venga Manuel. Y ustedes entran y charlan y toda la cosa y todo lo que sea. Todo lo que haya
el Leñero edición brujo pone.
No, es que eso es ancestral, perdón, Emma. Eso no es brujería.
No, ya sé.
Eso es ancestral. Ancestral. Okay, eso no es invento de quiropraxia. No, de quiromancia. No. Eso es una cosa ancestral que indica que la ruda puede traducir.
No me rías de usted, profe. Me río de este atorrante que dice Fernando se baña con azúcar y lo persigue un enjambre de abeja. Claro, tiene una suerte, pobre Fernando.
No. Pero eso no es mala suerte.
Pero para.
Son
yo
cosas que
mismo,
pasan
para.
En la vida y que okay, él no. va a superar y tiene que superar
y yo creo,
desde aquí.
Estoy con el profe.
Desde aquí.
Eso. Estoy con el profe. Estuvo muy ido, entre comillas, del equipo en varias etapas y no lograba rematar. Y la etapa que sigue al equipo a ciegas, que va a la rueda de Richese, que Maxi lo deja
ganó.
De cabeza, ganó. Y bien, ganó. No es que...
Bien
no, porque se cayeron los 72 que estaban al lado. No. Ganó bien y ganó como el Fernando que nos acostumbró a que ganaba casi siempre. Entonces digo, ¿no será algo de falta de concentración? Lo mismo la caída. Las caídas, si vos estás atrás en el momento que no tenés que estar atrás, también te vas a caer, ¿no? Un tipo, o sea, es claro que el pelotón, para. Es claro que el pelotón tiene gente que...
¿Cuántas caídas dependen de uno mismo?
Para,
No. Es que eso...
Emma, pero solo vos depende. Cuando te caíste ahí arriba del auto porque no sabías sacarte la traba, pero oiga, los siguientes profesionales no se caen.
No, fue por eso. Fue porque no me dejó apoyar.
Oiga, hay gente que dice, yo no me levanto sobre el pie izquierdo porque es un día fatal.
Víctor Hugo, bueno, Víctor Hugo.
Yo cuando voy me voy levantando y voy a poner el pie izquierdo, yo salto. Yo no pongo el pie izquierdo, profe.
Ah,
no,
ahí está, bueno.
No, yo no pongo el pie izquierdo.
Emma, son temas ancestrales. Sobre
sí, profe,
todo
pero
en
si
la
uno
zona...
no cree, uno cree en ellos de más... También te afecta mucho.
¿Cómo se llamaba ese Víctor que no se puede nombrar, que era de Manizales o por ahí, que me dijeron una vez, ¿te acordás? Una transmisión. Andaba a hablarle a... No me acuerdo, era un ser que hay de ahí por Manizales.
Bueno, tenemos un gran amigo, Mario, le mandamos un beso enorme, que lo cual no se lo puede nombrar.
Bueno, ahora las mariposas negras...
Te picaba una abeja.
No, pero el chupacabra
cuando,
o algo
cuando
así.
Cuando se ve la mariposa...
El que es de Manizales. El chupacabra, no, ¿cómo es que se llama? Bueno, el demonio.
Ah,
no
sé ya, dónde. Ya. El, ¿cómo, el, ¿cómo era? Espera, espera.
El diablo de Río Sucio.
No, no, no. Ese, no, no. ¿Cómo es, profe? Ese, el diablo de Río Sucio. ¿Cómo es?
Sí, no, no, que es que en Río Sucio bueno, no, no importa. Hay una festividad que hace homenaje al diablo.
Sí, pero hay un nombre, está... hay un nombre de un demonio, un pájaro, algo así que hay.
Un pájaro, era un pájaro, ¿no?
Un pájaro. No, ese, el otro es el pájaro Yuyuyuy.
El pájaro Macuá. Ese, sí.
¿Lo conoce el pájaro Yuyuyuy?
No, 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 no.
¿No lo conoce? No, no. Ahora cuando termine el programa se lo cuento. La última para preguntarles, si podemos plantear una encuesta, director, si la gente prefiere los domingos a las 9.
No tenés el resultado, Mario, de las encuestas que preguntaste Argentina. Antes.
La gente obviamente no quiere enfrentar a Pogacar, ¿verdad?
En YouTube. En Twitch sí.
En Twitch
ganó
sí.
10 a 9, sí.
Mira. Para ver qué horario, poneme domingo 9 p.m. Argentina 7, Colombia, Ecuador. Domingo 10, 8. O lunes 9, 7, por favor. A ver que la gente elija el horario del Leñero para nuestro.
Pero es que está Pili ahí.
Espera que se complicó.
Está Pili haciendo marcaciones.
Un gran abrazo a José que nos mandó un saludito por su cumpleaños. Mirá, utilizando los bits de Twitch. Gracias, José. Feliz cumple. La pregunta es la siguiente. ¿Tenemos el video, Manuel, que le pedimos a la producción hoy temprano? Bueno. Quiero que vean esto. ¡Ah, el putas de Aguadas! Acá está este.
El de Aguadas.
Grande. Sí, el de Aguadas, el de Aguadas. Gracias, innovando y acelerando negocios, Ramiro Bertieri. Gran abrazo. Mira, me salió como un versito. Miren esto. Hoy en Ruanda.
Oficial del Tour de Ruanda,
digo, etapa por la duda. Copyright. Final del Tour de Ruanda. Venían tres corredores escapados. Ahora no me dan de este mouse. Dos franceses y un joven de Ruanda, que les voy a decir exacto el nombre, en la etapa de hoy. Moisé Mujica. Venían los tres, lo intentan atacar primero los franceses, ¿no? Adelantá un poquito, Emma, así tenemos la definición. Y en el final, cuando el chico de Ruanda los alcanza, lo espera Alexandre Genier y sucede esto. Miren el final y quiero saber qué opinan.
Ese es el líder, ¿no?
Sí, espacio, bueno. Llegaba a la final. Bueno, se lo resumo. Ahí le saludan y le dicen, prepárate que vas a ganar vos. Y los corredores del Total Energy lo dejan ganar al corredor de Ruanda. Quiero saber la opinión de ustedes, compañeros. Miren, miren, ahí lo saludan y lo dejan ganar. Ante una multitud como cada día de Ruanda, todo el mundo saludando y todo el mundo... Miren, la gente que hay en Ruanda, fanático del ciclismo, me encanta.
Ojalá pueda ir al Mundial.
Miren esto. Una locura. Qué bonito.
Está bien.
Qué bonito. Mucha Mario... gente me decía, no estoy de acuerdo con esta locura, que lo dejen ganar. ¿Por qué lo dejan ganar? A mí me gustó. A mí la verdad que me pareció un bonito gesto. Para
es, un, profe, es un gesto vea, profe, de Magoy. Cómo es Mario. Vea, nos encendió,
¿qué dijo antes?
Nos encendió antes del programa, ¿no? Ahora... ¿Sabe que
para ahora le gusta?
Fue un bonito gesto y ahora le gusta también. Sí, a mí
¿vos qué opinás, Víctor? ¿Te gustaría que te dejen ganar así?
Pues es que, digamos, es el contexto de esa carrera, esa afición que hay. Yo creo que lo que para ese muchacho importa, estos corredores, pues digamos que de alguna forma están yendo a mostrar ese ciclismo de alto nivel en Ruanda. Entonces creo que es como un bonito homenaje y yo creo que tal vez él no lo haya sentido como un regalo. Si luego después en su palmarés vaya a decir, por ejemplo, sí, pero te dejaron ganar. Bueno, está bien.
Pero perdóname, Víctor, Genier se iba solo para la victoria. Ganaba. Sí, claro. Levantó el pie, frenó, esperó y lo dejaron ganar.
Sí. Sí, yo creo que al final en el ciclismo también hay que hacer amigos, creo.
Yo creo que es un acto solidario con una región, con un ciclismo.
Perdón, y fue un chico que fue uno de los más combativos toda la semana y buscó y buscó el triunfo y no lo logró.
Sí. Yo digo, ¿no? El Total Energy no está luchando por ascender de categoría en el UCI World Tour.
Sí, claro que está luchando. Es más,
Victoria pues... suma puntos.
No, por supuesto, Mario, pero este triunfo.
¿Cuántas ganaron?
Que es moral para
el segundo
el Total
y tercer
Energy.
Puesto, ¿cuántos puntos suma?
No sé.
Yo creo que suma lo mismo o casi muy cerca el puntaje, saliendo segundo y tercero para el equipo, que el triunfo. Y un favor, quizá recibieron algo, no se sabe. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de recibieron apoyo moral, o quizá este chico les tiró 2 kilómetros en cierta subida cuando estaban quizá complicada la general.
Venía Genies escapado, lo atacaron, sí.
No, te estoy hablando de otros días, Mario. De no repente, es una carrera
frenó,
de un día. 8 etapas tuvo.
Y ganó.
Mario, por ejemplo, si es tu caso, si fuera tu caso, y te esperan y te dicen, mira,
lo peleo.
¿Qué haces?
Dicen, me bajo y lo peleo. Le digo, ¿qué haces?
Dice, no.
¿Qué haces? Le digo, ¿qué me deja ganar? ¿Qué te pasa? Te gano igual. Le digo yo.
Y te aseguro que lo hace, Víctor. En este caso te aseguro que lo hace.
O sea, Olvídate, te gano. ¿Qué me venís a regalar la victoria? ¿Te la gano yo? Ah, mentira. Bueno, pero. Nada, noté mucha gente. A mí me gustó el gesto. La verdad que para la gente de... Igual también, ¿no? Bueno, ¿qué opina la gente de...?
Y perdón, y quizás tenga algo que ver...
Lindo gesto.
...todas las inversiones que tiene Total Energies en África.
Esto,
¿no?
Eso es.
Esto claramente. Está bueno, ¿ves? ¿Ves? Me gusta esto. Mira, es cierto, Roberto. Un lindo gesto y el mundo está pasando por tiempos difíciles y es cierto.
Como ojalá lo que pasó hoy en el Benfica. Hoy creo que fue lo de Benfica. Sí, cuando entra el jugador ucraniano Kulubchenko, ¿es profe? No me sale bien el nombre. Cuando entra, le dieron la cinta de capitán y todo el público lo ovacionó.
Pero a ver, en esa misma vuelta hubo 2 victorias ucranianas, o una ucraniana, y hoy en la última etapa de lo camino ese ganó Padun, también ucraniano. Sí. Entonces, ¿también los dejaron ganar, Mario, o qué?
No sé, profe. A este chico lo dejaron ganar.
No, a este sí, correcto. Pero es que este no es ucraniano.
No, es de Rusia. Por eso.
Yo estoy poniendo el otro caso. Es que claro, ganaron los ucranianos en una carrera y en otra y han sido importantes. En estos 10, no creo que haya sido, pues, dejemos ganar a Padun ahí porque pobrecito está sufriendo mucho. No, el tipo les ganó bien. Y ganó bien también este otro muchacho allá en Ruanda. En una etapa donde ya había comenzado el conflicto y él termina llorando en el podio, agarrado ahí de la persona que estaba a su lado porque estaba sufriendo mucho. Miren, entonces yo no creo que lo han dejado.
Voy a leer algunos. Oscar Reyes dice, no me gustó. Brendix dice, fue un lindo gesto. Van der Rollich dice, 100%, no es bueno que te regalen. Se miente a uno mismo. Lisbeth dice, más solidaridad y menos competencia entre los seres humanos. Bueno.
Y había algo importante, perdón, Mario,
Nicolás Lozano,
que con el triunfo terminó ganando la clasificación de montaña también, porque el último terminaba en un puerto de montaña, y con eso ganó.
¿Por qué Pogacar no le deja ganar el Tour? Dice uno acá, Cristian Egobail, a un ucraniano. Bueno, Víctor Emute dice Meche. Bueno, no hicimos la encuesta, ¿verdad? Rapidito. Bueno,
sí, está hecha la encuesta.
¿Está hecha? ¿En dónde está?
¿En Twitch? YouTube y en Twitch.
Ahí está puesta.
Domingo a las 22 horas de Argentina, 20 de Colombia. Es buena.
Un punto.
Es buena, pero pocos votos. ¿Y en YouTube? ¿Quién va ganando?
En YouTube gana este actual horario. ¿Pueden votar? Domingo 21 horas.
Domingo 21 va ganando, me gusta.
19 de Colombia.
Ah, va ganando cómodo, bien, me gusta. Bueno, está bueno para ir interactuando con ustedes. Bueno, compañero, les cuento que... al final vamos a estar el domingo, ¿no? Después de la estrada del sábado, el domingo arranca París-Niza. Vamos a seguir el domingo próximo a las 9 de la noche. Vamos a tener a través de la pantalla de ESPN transmisión de
París-Niza.
No estrada de Bianche. Profe, ¿usted va a estar en París-Niza? ¿O usted, Víctor? Todavía no sabemos.
No, yo.
Okay. Yo creo que no. Digo
con quién la haremos.
El que sí va a estar es Nairo Quintana y el Arkea.
¡Ah! ¡Epa! ¿Nairo Man?
Sí.
Pensé que iba a estar en la transmisión Nairo Man, me vuelvo loco. Si lo veo a Nairo
él va a estar. Ahí termina ese ciclo. Vuelve a Colombia. Evita lo que le contaba, el tema de la alergia primaveral de Europa. Se viene a su territorio. Y luego va a Cataluña, Dauphiné y Tour.
Ok, bueno.
Eso es lo que está previsto.
Ah, Javier Navarro me pide que para despedirnos les voy a contar. Profe, había un pájaro que...
Mario, por favor, no, mira, tenemos... ¿Cuántos seguidores tenemos en este momento?
No sé. El pájaro.
Se nos bajan muchos de ahí de una vez.
Sí, se van a bajar. Igual ya termina el programa, no le dejaron like. Profe, ¿puede pedir unos likes, por favor, en Twitch y en YouTube?
Por favor, muchachos. El Leñero requiere de este soporte, que es muy importante para nosotros, de manera que a partir de este momento y en los próximos minutos, por favor, el like, por favor, el impulso que requiere el Leñero. Muchísimas gracias.
Que se suscriban, que es gratuito. Claro. Se pueden suscribir en YouTube gratis, en Twitch nos pueden seguir gratis también y nos pueden acompañar. Gracias a José que nos ha dado un montón de bits, a toda la gente que ha participado también. El pájaro uyuyuyuy, profe. No sé cómo contarlo.
Era un pájaro, lo cuento, Mario, ¿querés?
No, me
gustaría contarlo. Te tiro las palabras.
A ver.
Era un pájaro con sus...
¿Sus qué?
No está mal, no es un insulto. Los testículos.
Uy, fuerte.
De un tamaño grande.
Es un pájaro.
Enorme.
Es verdad, profe. Que tiene su parte masculina, ¿no? Las damas no tienen ese problema, pero ya. Los masculinos sí. Son muy grandes. Entonces...
Cada vez que
viene así el pájaro, uy, 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 y claro, cada vez que va a aterrizar en la tierra empieza, uy, 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 uy.
Y claro, porque va a doler.
Chao, leñeros y leñeras, nos vemos.
Perdónenlo, por favor. ¿Entendió, profe? Perdónenlo, por favor.
Sí, lo entendí, claro que lo entendí.
Perdónenlo.
Increíble. Muy fuerte.
Nos vemos el domingo que viene.
El próximo,
mucho más chistes. No,
viene el indio masónico con más... con más métodos para la suerte.
Hay que el baño de lavanda también, prueben. Sí.
Uy, uy, lavanda. Uy. Chao. Péguense una ducha de ruda. Nos vemos el domingo que viene. Chao, profe. Chao, Héctor. Chao, Emma. Chao, leñeros y leñeras. Muchas gracias.